Bueno, Dios los bendiga en esta mañana. Ay, ahí están aprendiendo. Qué bueno que están con nosotros en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Sé que pudieras adorar al Señor en cualquier otra iglesia y que estés con nosotros en el día de hoy. Te lo agradezco en el alma. Estoy súper contento y te quiero dejar saber algunas noticias, no noticias, pero cosas buenas que también están pasando, además de lo que ya Laura nos ha contado. Pero este miércoles pasado comenzamos nuestros miércoles familiares. Sí, señor, empezamos nuestros miércoles familiares. Estuvo espectacular, tuvimos 20 niños que vinieron, 15 adolescentes que nunca se habían reunido, 33 damas en su estudio bíblico, 22 caballeros en su estudio bíblico. Fue un tiempo fenomenal y te insto de que si todavía no has sido parte, si no has escuchado de esto, todos los miércoles 6:30 a 8 de la noche tenemos nuestros miércoles familiares y tenemos algo para todos en la familia, desde niños a jóvenes, a caballeros y damas. Así que puedes ser partícipe de lo mismo todos los miércoles en la noche. Así que si no llegaste la semana pasada, la invitación está abierta para esta próxima semana. Y estoy súper emocionado porque hoy comenzamos una nueva serie llamada Incomparable y vamos a estar estudiando el libro de Hebreos y vamos a estar estudiando el libro de Hebreos de principio a fin, todo el libro sección por sección, parte por parte. Así que va a ser un estudio un poquito más intenso de lo que habíamos hecho anteriormente. No sé si usted sabía, pero en plena Guerra Fría, los soviéticos construyeron un sistema de radar de alerta temprana llamada OCO. Y tenemos una foto de OCO por ahí. Estaba diseñado para detectar ataques nucleares. El 26 de septiembre del 1983, poco después de la medianoche, las alarmas de este sistema se volvieron locas. Y la palabra que salía en la pantalla era launch, launch, launch. Enviado, enviado, enviado. El mensaje indicaba de que un misil nuclear estadounidense se dirigía a la Unión Soviética. Normalmente o conocida hoy en día como Rusia. Y la base en Rusia entró en pánico. El protocolo exigía preparar un contraataque inmediatamente. Pero dentro de la base militar había un ingeniero que se llama Stanislav Pretov. Y usted lo más probable lo ha escuchado de Mr. Pretov. Y por ahí tenemos una foto de Mr. Pretov. Y él se puso como sospechoso de lo que había pasado. Como que algo no encajaba. Y dijo, ¿están los Estados Unidos realmente atacando? Y si lo van a hacer, ¿por qué solamente enviaron un misil? Sería un suicidio, pensó él. Entonces no encajaban lo que estaba ocurriendo porque ya Pretov sabía de que el sistema tenía unas fallas. Y en lugar de seguir ciegamente el protocolo, el señor Pretov decidió esperar. Y quiso esperar confirmación. Finalmente descubrió que había sido una falsa alarma. Y su decisión de no confiar en un mensaje erróneo probablemente evitó la Tercera Guerra Mundial. Y tú sabes que esta historia nos recuerda de un punto bastante grande. Y es que no todos los mensajes y no todos los mensajeros son confiables. No todos los mensajes ni todos los mensajeros con los mensajes son confiables. Una falsa señal puede traer miedo, confusión y hasta destrucción. Y usted sabe que en el tiempo después de la resurrección de Cristo Jesús, los cristianos estaban escuchando muchas voces. Escuchaban la voz de la tradición judía, escuchaban la presión de los familiares, de los amigos y el miedo que venía con la persecución. Pero hoy en día no es nada diferente a ese tiempo. Vivimos en un mundo donde voces están compitiendo por nuestra atención. Vivimos en un mundo donde los influencers te dicen que ellos tienen la clave para la felicidad. Vivimos en un mundo en donde los gurús de autoayuda prometen paz interior con frases muy bonitas. Tenemos políticos que se aseguran poder salvarnos si seguimos a su liderazgo. E incluso tenemos religiones que ofrecen su propio camino. Pero en medio de tantas voces, el mensaje de este libro de Hebreos es el siguiente: Dios ya habló de manera final y segura. Se llama Jesucristo. Jesús no es un mensajero más entre muchos mensajeros. Él es el mensajero supremo, incomparable. Él es Jesucristo. Y no necesitamos, hermano querido, nuevas voces, sino que necesitamos escuchar la voz de la revelación suprema de Dios, Jesús. Y quiero que sepas que en Él puedes confiar plenamente, sin miedo a ninguna señales falsas. Así que abre conmigo tu Biblia al libro de Hebreos. En esta mañana préndelo en tu teléfono o en tu iPad. Nada más te pido que no entres a social media, sino que prende la Biblia, no prendas el Facebook, ¿ok? Ni el Instagram, ni el Snapchat, ni el TikTok. Por ahí podemos seguir. Pero déjame darte un poquito de background de lo que está ocurriendo en el libro de Hebreos. El autor del libro de Hebreos todavía no se sabe quién es, quien lo escribió, pero lo escribe a los creyentes en Cristo Jesús que eran de la descendencia judaica o que eran judíos creyentes. Y estas personas enfrentaban una decisión crítica en su vida en este momento que se escribe este libro. Y era: o sigo a Cristo plenamente o me vuelvo al judaísmo. Una decisión crítica, porque el poder seguir a Cristo significaba desprecio e insulto a su vida personal. Mientras que volver a las voces del pasado y a religión del pasado significaba de que era parte del grupo. Y estaban tentados, estos creyentes, a dejar de creer en la fe en Cristo Jesús. Estaban tentados a abandonar las reuniones como estas de los domingos que tenemos en la mañana y de regresar a la comodidad de su religión antigua. Y el autor del libro le advierte a estos creyentes que retroceder es más peligroso que avanzar. Porque lo que era sombra en el Antiguo Testamento ahora ha sido cumplido en Cristo Jesús. Y en este día vamos a ver cómo el libro de los Hebreos nos muestra a Jesús como un mejor y verdadero mensajero. Y así dice la palabra del Señor, léalo conmigo, son solamente 14 versículos. Si no tiene su Biblia, en la pantalla está la palabra del Señor. Y así dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado suprema en excelencia al de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y en otro pasaje: yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles, dice: Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo, dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También dice: en el principio, oh Dios, tú afirmaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se desnuda, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. ¿A cuál de los ángeles Dios dijo jamás: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Que el Señor bendiga su santa palabra. Y en el día de hoy quiero hablarte de un mejor y verdadero, incomparable mensajero, que es Cristo Jesús. Y creo que el autor de este libro de Hebreos nos da unas cuantas señales que levantan el nombre de Jesucristo en alto para saber de que este es el verdadero mensajero. Y si estás tomando nota en esta mañana, esto es una de las cosas que nos dice el escritor o el autor del libro de Hebreos. Y nos dice que es un mejor y verdadero mensajero, porque Jesús es la palabra final de Dios. Es el punto número uno en esta mañana. Jesús es la palabra final de Dios. Y el autor comienza recordándonos cómo Dios hablaba en la antigüedad. Y viene hablando y le dice y le recuerda a estos judíos de que Dios en la antigüedad habló por sueños, habló por visiones, habló a través de los profetas, habló en poesía, habló en símbolos. Y todo esto es verdadero porque viene de parte de Dios. Lo que pasa era de que eran mensajes incompletos. Eran mensajes vistos solamente desde un punto de vista. Y ahora el autor del libro de Hebreos ilumina la grandeza del Hijo de Dios para que veamos de que todos los mensajes del Antiguo Testamento son el mensaje del Hijo de Dios, Jesucristo, puesto en uno. Y habla, cuando vas al versículo número 2, empieza a hablar de estas siete características que muestran a Jesús como un mensajero incomparable con el mensaje, completo de Dios. Y me gustaría que vayas conmigo para que lo estudiemos juntos. En el versículo 2, lo primero que nos deja saber es que Jesús es el heredero de todo. No recibe una herencia cuando Él muere o cuando Dios muere, sino que el hijo mayor en la antigüedad, antes de que el padre muriera, el padre le entregaba toda la herencia, le entregaba todo lo que era de, le pertenecía a él, era entregado a su hijo mayor. Y de esa manera es que Dios habla sobre su hijo Jesús. Mira cómo lo dice el Salmo 2, capítulo 7, capítulo 2, versículos 7 y 8. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Así de que Dios, Jesús, es el heredero de todo. Pero no solamente eso, el escritor del libro de Hebreos dice de que Él es el creador del universo. Dice que por medio de Él Dios hizo todo lo que existe. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice esto sobre Jesús: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así de que ya no es el mensaje solamente escrito de una manera, sino de que Jesús es el mensaje verdadero de parte de Dios, porque Él es el creador del universo completo. Y sigue escribiendo el escritor y el autor del libro, y dice no solamente de que Él es creador de todas las cosas, pero Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es la gloria misma de Dios brillando en el mundo, es lo que está diciendo el autor. Pero no solamente resplandor, sino que es la imagen exacta del ser de Dios el Padre. Es como un sello en una moneda. El Hijo refleja perfectamente la naturaleza del Padre. Y Jesús lo dijo de esta manera en Juan capítulo 14. Dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así de que es creador de todas las cosas, Dios lo puso por encima de todo, Él es el resplandor de la gloria de Dios, Él es la imagen exacta de Dios, pero también dice el autor que Él es el sustentador de todas las cosas. Mira esto, dice: con su palabra poderosa no solo mantiene todo, sino que lo conduce todo a su propósito. Ese es el Hijo de Dios, Jesucristo, el cual nosotros predicamos. Pero no solamente eso, sino que el autor sigue diciendo de Jesús de que Él es exaltado, Él es purificador de nuestros pecados. No es solamente alguien que está en el tercer cielo, sino de que vino, se encargó y hizo su sacrificio para que nosotros pudiéramos tener purificación de nuestros pecados. Él limpió mi culpa y tu culpa en la cruz del Calvario. Ese es el verdadero mensajero. Y ahora, no solamente eso, el autor dice que ahora, gracias al sacrificio de la cruz del Calvario, está sentado a la diestra del Padre en gloria, con toda autoridad sobre todas las cosas en la tierra y lo que está por encima y debajo de la tierra. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Jesús que predicamos. Este Jesús no es un profeta más, ni un ángel más, ni un maestro más. Él es el Hijo eterno, redentor y Rey de todas las cosas. Mirar a Jesús y contemplarlo a través de estas siete características es poder ver, es como contemplar un diamante. Cada faceta refleja la misma luz, pero juntos muestran el esplendor total de quién es Él. Eso quiere decir, hermano, de que cuando tengas dudas sobre cómo es Dios, mira a Cristo. Y te pregunto, ¿te preocupa el futuro? Entonces recuérdate que Jesús es heredero de todo y sustenta tu vida con su palabra. ¿Cargas con culpa? Recuérdate que Él purificó nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Temes al mañana? Recuerda de que Él ya está sentado en el trono gobernando con gloria. Y muchas personas buscan su seguridad en contratos de trabajo y buscan su seguridad en seguros médicos, en ahorros en el banco. Pero el cristiano tiene algo mejor. El cristiano tiene el Hijo de Dios que gobierna el universo y nunca falla. Ese es a quien nosotros tenemos. Y Él es incomparable. Número dos. ¿Está conmigo en esta mañana? Sí. Número dos, ¿cómo es que Jesús es mejor y verdadero mensajero? Y es interesante porque el autor entra a una segunda faceta, empezando en el versículo 4, y nos dice, que es el punto número 2 en esta mañana, Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a los ángeles. Y mire esto, en el Antiguo Testamento, los ángeles eran vistos como seres gloriosos y poderosos, incluso mediadores de la ley. Y vemos diferentes tipos de ángeles teniendo interacciones con hombres. Vemos el ángel del Señor apareciéndose a María diciéndole que vas a concebir un hijo y se llamará Jesús, el ángel Gabriel. Luego vemos ángeles interviniendo en la resurrección de Jesús, moviendo la piedra y los soldados quedando en el piso como si fueran muertos del miedo y hablándole a las mujeres diciéndoles, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y vemos diferentes interacciones de los ángeles. Pero los ángeles no son el Hijo de Dios. Ningún ángel fue llamado Hijo de Dios. Así que no te confundas, hermano querido. Porque el cartero te esté entregando la carta en tu casa, no quiere decir que sea el autor de la carta. ¿Estás conmigo? Porque el cartero te lleve el mensaje de la carta a tu casa, no quiere decir que sea el autor de la carta que te está entregando. Y aunque el cartero es útil y tiene su necesidad, no es el autor de la carta. Pero Jesús es diferente porque Jesús no solamente fue el mensajero, sino que Él era el mensaje Él también. Y hoy muchas personas, te quiero hablar de esto, porque muchas personas buscan experiencias espirituales. Están buscando ángeles que se le aparezcan, energías positivas, astrología, y todo esto es humo, es nada al frente de lo que es Jesús. Así que nosotros como creyentes no adoramos a mensajeros, adoramos al Hijo Jesucristo. Ese es el que nosotros adoramos. Y te voy a decir algo, escúchame bien, cuando tengas miedo, no estás llamando a tu ángel de la guardia. No necesitas llamar a tu ángel de la guardia. No necesitas pedir ayuda a ángeles. Tienes un Salvador que reina en los cielos y que vive dentro de ti. Llama, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor. Así que confía en Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios. Él es quien tiene el poder sobre todas las cosas. ¿Estás conmigo en esta mañana? Yo sé que esa parte era un poquito difícil. I get it. Número tres, ¿cómo es que Jesús puede ser el mejor y verdadero mensajero? Y con esto termino en esta mañana. Es porque Jesús reina en el trono eterno. Mira qué interesante, porque en el versículo 8 el autor habla y cita los salmos. Y cita el Salmo 45, versos 6 y 7. Dice: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Y lo que está diciendo el autor es que el gobierno del cielo y del Hijo es un gobierno de justicia dentro de un mundo corrupto. Él no cambia. Cristo permanece siempre igual. Él está sentado a la diestra de Dios, el del Padre, porque su obra en la cruz fue consumada. Y no podemos olvidar de que antes de que Él se pudiera sentar a la diestra del Padre, fue a la cruz a morir por ti y por mí. Y Él allí cargó nuestros pecados y ofreció purificación para los pecados de la humanidad, el cual ningún ángel pudo hacer. Y allí Jesús purificó nuestros pecados. Hebreos 1:3 dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de Dios en las alturas. Así que la cruz fue el acto supremo de humildad y de obediencia, donde Cristo murió en nuestro lugar para reconciliarnos a Dios. Y fue precisamente después de ese sacrificio perfecto que el Padre lo exalta, dándole un lugar de honor a su diestra. Y esta es la buena noticia, hermano querido, del Evangelio. Y es que el Rey que reina sobre todo es también el Salvador que se entregó por ti. Esto significa que no es su autoridad, no es fría, no es distante, sino de que es un Dios que está lleno de misericordia, el cual te llama a que te arrimes a Él. Su trono está marcado por las cicatrices de sus manos. Y es un trono que no se deshace y que no cambia porque tú cambies. Usted sabe, todo en la vida cambia y se desgasta. Tu ropa favorita pierde el color. Cuando eres viejo se te cae el pelo. Cuando eres viejo te baja el metabolismo. Y ahora las papitas fritas que te comías antes no te las puedes comer. Se desgasta el cuerpo porque el café con azúcar que te tomaste antes no te lo puedes tomar porque ya tienes la azúcar muy alta. El carro que te compraste hace 5 años atrás, que era precioso, nuevo, ahorita ya está desgastado, no se ve igual. Así que todo cambia en la vida. Todo cambia en la vida. Pero Jesús no cambia. Tú sabes que muchas personas tienen problema con esto. Tienen problema con esto porque vienen a la iglesia y escuchan lo mismo. Dicen que yo estoy aburrido de escuchar lo mismo, de que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Pero hermano querido, quiero que sepas que eso es lo precioso. de que no es que vienes esta semana y escuchas un mensaje y la semana que viene vienes y escuchas otro mensaje, de que cada vez que vienes en la Navidad vamos a estar celebrando lo mismo: el nacimiento de Jesucristo, la luz del mundo. Eso a mí me encanta y me da paz. Te voy a decir por qué. Porque yo cambio todos los días. Y si no me cree, llámeme cuando yo estoy muerto de hambre. Entonces, eso no es el pastor que yo conozco. O si no, más fácil, pregúntele a mi esposa. Pero lo precioso del evangelio es que nuestro Dios no cambia. De que tú puedes caer en la misma problema, en la misma situación, en el mismo pecado, y el Señor sigue con sus brazos abiertos llamándote a que regreses a Él. De que este Dios no se muda, no cambia. No es que hoy Él está sentado en el trono y mañana no. No es que su partido político hoy está en el poder y mañana no. No es que hoy es una persona que está con mucho poder y mañana no. No, es que este Dios nadie lo quita ni lo cambia de donde está. No hay ningún poder, es del infierno, ni de la tierra, ni lo que el hombre puede hacer para poder cambiar a este Dios y su majestad de donde está. Por eso es que es incomparable. Ahora, por esas razones, mira, por esas razones es que yo vengo a hablarte en esta mañana, para que pongas tu esperanza no en ninguna otra cosa que se mueve y que cambia, sino en la roca que no cambia para siempre, que es Cristo Jesús. Para que no le entregues a nadie tu futuro, para que no le entregues a nadie tu esperanza, para que no le entregues a nadie tu familia, ni tus hijos, ni tu matrimonio, que no sea este Cristo Jesús, que es incomparable. Para que no escuche las voces que te hablan por la noche al oído, para que no escuche las voces que te vienen diciendo de que te salga, de que no escuche las voces que te vienen trayendo temor sobre tus hijos, de que no escuche las voces que vienen hablando negativo sobre qué va a pasar contigo en el futuro, sino de que te pares firme diciendo: no, mi Dios va a suplir todas mis necesidades. Yo amo a mis hijos, pero mi Dios los ama más. Yo amo mi futuro, pero mi Dios ama más a mi futuro. Y si alguien ha creado un camino para mi futuro, en el cual está guardado y protegido para mi vida, se llama Cristo Jesús. Por eso es que yo vengo a hablarte en esta mañana. Porque las voces, yo sé que te hablan. Yo sé que te buscan, yo sé que te dicen. Y vine hoy para desenmascararlas, para que creas solamente una voz: la voz del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, sobre todas las otras voces. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Señor, sentimos tu presencia en medio nuestro, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos poner nuestra esperanza, podemos poner nuestro futuro, nuestra vida, Señor, en el Dios incomparable, inconmovible, que eres tú, Señor. Gracias, porque no te mudas, no te cambias. No eres hoy y mañana, no, sino de que eres constante. No solamente constante en el mundo, sino constante en tu amor, en tu perdón y en tu palabra. De que si tú dijiste de que todos mis pecados son perdonados, entonces todos mis pecados son perdonados. No tengo que dudarlo, tengo que creerlo. Y creemos en ti en esta mañana. Ayúdanos a escuchar tu voz, solamente tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En esta mañana, como hacemos todos los meses, subimos a la mesa del Señor. Y te pido de que te pongas de pie conmigo en esta mañana. La mesa del Señor o la Santa Cena está reservada para creyentes que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal y han bajado a las aguas. Y en esta mañana yo te pido de que si tú estás aquí y todavía no has aceptado a Cristo Jesús, que por favor no tomes la cena. Te pido por favor de que si todavía no has tomado tu paso de fe de bajar a las aguas, que no tomes la cena. De que si tienes niños alrededor tuyo que todavía no han tomado este paso de fe, que le enseñes lo que significa seguir a Cristo. Pero si en esta mañana estás aquí de visita o eres parte nuestra y te has aceptado a Cristo Jesús y has bautizado, te pido por favor que te unas en medio de esto que vamos a celebrar. Así que déjame hacer esta oración por ti. Te pido que mientras yo oro, que tú le ores al Señor y que le pidas al Señor que te perdone de tus pecados. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre amado, de que seas tú perdonando nuestros pecados. De que seas tú limpiándonos, Señor. Y que podamos tomar esta cena, Señor, en memoria de ti, pero con corazones, Señor, limpios frente tuyo. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Ujieres, por favor, pasen los elementos. Cuando usted tome los elementos, por favor, manténgase donde está hasta que todos tengamos nuestros elementos y podamos juntos alzar o levantar esta mesa ante el Señor. Yo creo que es algo importante el poder esperarnos los unos a los otros. Porque Cristo dijo que hagamos esto en memoria de Él como una iglesia, porque Él viene a buscar una sola iglesia. Le damos unos minutos más a nuestros hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ya todos tenemos, si usted falta, por favor levante su mano. No queremos dejar a nadie fuera que participe de lo mismo. Okay. Estamos todos. La palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Come y sea agradecido en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, por tu cuerpo molido por nosotros. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Toma y sea agradecido. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hoy recordamos, Señor, ese gran sacrificio, el cual dio la oportunidad que podamos ser perdonados de nuestros pecados, Señor. Hoy, Señor, miramos hacia ti diciéndote: te esperamos, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Regresa por tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Asimismo, como está parado, reciba la bendición pastoral. Si estás aquí por primera vez, no te vayas rápido. Yo voy a estar aquí al frente. Quiero orar por ti y por tu familia. Así que no te vayas rápido. Quiero conocerte y quiero orar por ustedes. Recibe la bendición pastoral. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Salmo 4, 6 dice: haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro. Que tengas tremendo domingo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero verte el miércoles 6:30 de la tarde aquí. Bendiciones.